Bueno, le voy a pedir, por favor, cogen sus Biblias, pero antes de dirigirnos a un lugar ahí en su Biblia, déjame recordarnos que estamos en una pequeña serie, ¿no es cierto? Estamos en una pequeña serie y estamos tratando de dar la respuesta a esta interrogativa, a esta pregunta. Si una persona en realidad recibió a Cristo y en realidad fue un hijo de Dios, en realidad verdaderamente era salvo, ¿puede esa persona perder esa salvación? Bueno, ya hemos tenido como dos o tres prédicas en cuanto a esto, y gloria a Dios por ver a estas diferentes verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Podemos decir con certeza no. Gloria a Dios que no se puede ver. Si en realidad lo tienes, la salvación verdadera, y estás en Cristo, no se puede perder la salvación. Entonces espero que ustedes, tal vez en esta semana pasada, han escogido el escudo ¿de qué? De la fe. Recuérdense, el escudo de la fe. Yo creo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y eso es la manera como usted puede apagar esos dardos de fuego de Satanás, cuando él meta en su mente esa duda de que tal vez Dios no me ama ahora, tal vez ya no soy salvo. Bueno, vuelvo a repetir, en esta semana pasada has puesto el coraza en su pecho ahí, ¿la coraza de qué? Justicia, recuerde eso. Y específicamente hablamos de la justicia del Señor Jesucristo. No su justicia, sino la justicia del Señor Jesucristo. Entonces espero, cogiendo esas diferentes partes de la armadura de Dios, podemos estar mucho más firme, con paz. Recuerda esa parte de la armadura de Dios, tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mira, el Evangelio, las buenas noticias de este mensaje de la Biblia, debe traer paz, esa emoción. Entonces, gloria a Dios, sí, ¿verdad? El Evangelio, una vez que soy hijo de Dios y soy salvo, gloria a Dios, puedo tener paz, eso está seguro. Yo recuerdo antes de venir aquí a Ecuador, era un profesor en un colegio, y enseñé la Biblia en un colegio. Y como profesor, bueno, hay algunas reglas que cada profesor debe tener en su mente. Y hay un dicho, una regla de los profesores que decía algunas reglas para ser un profesor. La primera regla del aprendizaje es la repetición. La segunda regla de aprendizaje es la repetición. La tercera regla de aprendizaje es la repetición. Entonces, por eso, si un profesor desea enseñar y desea que los estudiantes o las personas que están escuchando la charla, que se queda con la verdad, tiene que repetirlo. Por eso yo paso un poquito de tiempo repitiendo lo que ya hemos estudiado, porque si usted, como yo, muchas veces escucho una prédica y salgo de la sala, de la puerta, y me olvido todo. Pero si la persona repita muchas veces lo que desea enseñar, ahí muchas veces queda esa enseñanza. Entonces, le voy a pedir, para dar un pequeño resumen del párrafo que estudiamos la semana pasada en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3 para darle una pequeña resumen y ver qué es lo que ya hemos aprendido. Estamos aprendiendo que no se puede perder, gloria a Dios, no se puede perder la salvación. ¿Por qué? La salvación está basada en las promesas de Dios. En esa persona es la persona que está diciéndome estas promesas. Entonces, por eso la salvación es segura. Y Dios nos había dicho que en el momento que usted depositó su fe, creer, otra palabra para fe, ¿no es cierto? En el momento que usted depositó su fe genuina, un corazón quebrantado, pero su fe genuina, y se sometió al Señorío de Jesucristo, se arrepintió, en ese momento Según los versículos que ya hemos visto, en ese momento es como Dios le inyectó con la misma vida que él tiene. ¿Qué tipo de vida tiene Dios? Vida eterna. No tiene fin. Entonces, en ese momento, cuando usted depositó su fe en Cristo, lo recibió con fe, en ese momento Dios le dio en ese momento vida eterna. Mira la duración de esa palabra, vida eterna. No tiene fin. Gloria a Dios que no hay un versículo que dice vida temporal. No, es vida eterna, una promesa de Dios. Bueno, y la semana pasada tomamos un poquito de tiempo para analizar cuidadosamente esta doctrina, la doctrina favorita mía, la doctrina de la justificación. No sé si ustedes recuerdan esa doctrina que hemos estudiado. Recuerda que esa palabra, la justificación, es una palabra que usaron en el tiempo de Pablo, una palabra legal. Una palabra, ¿recuerdan esto? Esto es un resumen nomás. Una palabra que usaron los tribunales frente de un juez. Cuando el juez, con su martillo, ¡pum!, y le declaró a la persona justificado. ¿Qué quiere decir eso? Inocente. Ya no eres culpable. Eres inocente. Ya no va a recibir un castigo porque usted fue declarado justo. Entonces, eso es la palabra justificación. Bueno, entonces, hermanos, vamos a regresar aquí a este párrafo. Para mí, esto es el párrafo más hermoso de toda la Biblia. Usted está viendo, en mi opinión, esto es el diamante de los diamantes, de los versículos en la Biblia. Romanos capítulo 3. Y la semana pasada vimos versículos 20 al 28, cuando Pablo estaba explicando cómo una persona como José Messer puede ser justificado por ese juez en el cielo, ese juez perfecto y santo y justo. Yo puedo ser declarado justo, libre, inocente por ese juez. Bueno, Pablo acaba de pasar uno, dos, tres, casi capítulos aquí explicando que es imposible ser justificado por medio de las buenas obras. Imposible. Eso queda bien claro, capítulo 1, 2 y 3 aquí. Pablo explicando, eso es una imposibilidad de una persona con su propio esfuerzo hacer una cierta cantidad de buenas cosas para ser aceptable por Dios. Mira cómo esto funciona. Versículo 20, estamos en Romanos capítulo 3. Y mira versículo 20 rápidamente. Estamos dando un resumen aquí de lo que ya hemos aprendido, pero vale la pena, con este párrafo vale la pena. Dice en versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Quién es el él? Dios, exactamente. Porque por medio de la ley, alguien que está tratando de ir por ese camino, no. Por medio de la ley, solo es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Recuerda que Pablo pasó tres capítulos explicando claramente que somos culpables. Nosotros hemos roto la ley de Dios millones de veces. Entonces es una imposibilidad llegar al cielo por ese camino, cumpliendo con la ley de Dios. Entonces, ¿por qué es que Dios nos ha dado la ley entonces? No mentir, no robar, no honra a tu padre y tu madre, etc. ¿Por qué es que Dios nos ha dado la ley? Si eso no es el camino hacia el cielo, ¿para qué existe? ¿Qué dice el versículo? La ley es el conocimiento del pecado. Es para demostrar a usted y a mí, tienen razón Dios, aquí hay sus leyes, wow. No mentir, ¿cuántas veces he mentido? Dice aquí, no robar, honra a tu padre y tu madre, no codiciar. Queda bien claro, yo no puedo ir al cielo por medio de cumplir las leyes de Dios. Estoy reconociendo que soy un gran pecador. Es como un espejo. La ley es un espejo, básicamente. ¡Wow! Yo soy medio feo. No medio, bastante feo en cuanto al pecado. Tiene razón. Nadie, ningún ser humano va al cielo por medio de cumplir la ley de Dios. Porque cada uno de nosotros hemos roto la ley de Dios. Ahora, Mira el versículo 21. Gloria a Dios, dice aquí, pero ahora, aparte de la ley, ya queda claro que un ser humano no va a llegar al cielo por sus propias justicias, por ser una buena persona. Pablo no nos va a enseñar, ok, aparte de la ley, ya sabemos que eso no funciona. Mira esto, se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, eso es la justicia que yo necesito para entrar en el cielo, porque sola esa justicia, la justicia de Dios, es lo que califica a entrar en el cielo. Eso es la justicia que yo necesito para calificar, para entrar en el cielo. Y Pablo dice, se ha manifestado la justicia de Dios, dice aquí, testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué se habla ahí? El Antiguo Testamento, los profetas y la ley, que es una palabra que resume los primeros cinco libros de la Biblia. Pablo está diciendo, fue testificado en el Antiguo Testamento lo que le voy a decir ahora. Mira el versículo 22, mira con sus propios ojos, esto vale la pena, sus propios ojos. Dice, la justicia de Dios, vuelvo a repetir, eso es lo que yo necesito para ser salvo. La justicia de Dios, ¿cómo lo puedo obtener? Pablo, dígame, ¿cómo puedo yo recibir esta justicia, la única justicia que califique para entrar en el cielo? Pablo dice, versículo 22, la justicia de Dios, por medio de la, ¿qué dice? Fe, pero en cualquier cosa. Dice ahí, ¿verdad? Exactamente, míralo. Por medio de la fe, pero en este objetivo, objeto, en Jesucristo. Y Pablo dice esto. Esto es para, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Es para todos los que creen en Él, en Cristo. Pero Pablo, tal vez usted se equivocó ahí. Usted dijo la palabra todo. La salvación, la justicia de Dios, esa perfección, esa santidad, ¿yo lo puedo obtener? Sí, Pablo dice que es para todo, está disponible para cualquier persona en el mundo. ¿Cómo puedes decir eso, Pablo? Sigamos leyendo. Pablo dice, porque no hay diferencia. Pablo dice, yo puedo utilizar esa palabra todos, porque todos somos iguales. Tenemos algo en común, todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos en común? Versículo 23. Por cuantos todos, ¿qué? Pecaron. Eso es lo que nosotros tenemos en común. Por eso Pablo dice, yo puedo utilizar esa palabra todo, porque yo sé que todos ustedes y yo somos pecadores, y la salvación es para un pecador. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, Pablo, por favor, explícame. ¿Cómo es que este Dios santo puede declarar justo a un pecador? Ahora le va a explicar Pablo, mira el versículo 24. Siendo justificados, eso es lo que quiero saber, ¿cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa el favor que no merezco. Entonces Dios es santo, Dios es justo, pero gloria a Dios también, Dios es un Dios de gracia, el favor no merecido. Entonces, ¿cómo es que este Dios, un Dios santo, un Dios justo, cómo es que Él puede seguir siendo justo, pero declarar justo a un injusto? ¿Sí me entienden la pregunta? Él es un Dios justo, santo, nunca peca, ninguna mancha. ¿Cómo es que ese Dios justo puede seguir siendo justo, pero está declarando justo a una persona que es injusta? Bueno, aquí viene la explicación. Sigamos leyendo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí viene la explicación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ah, ¿yo puedo ser redimido por el Señor Jesucristo? ¿Él me puede salvar? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Versículo 25. ¿A quién? Está hablando de Cristo ahí. Cristo, ¿a quién? A quien Dios el Padre puso a Cristo como propiciación. ¿Recuerda esa palabra? La ira justa de Dios fue apaciguada, satisfecho. Él fue satisfizo la justa ira de Dios. ¿Cuándo? a quien, hablando de Cristo, Dios el Padre puso a su propio Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuándo derramó sangre el Señor Jesucristo? Dígame. En la cruz. Entonces estamos hablando cuando Cristo murió en la cruz. Eso fue una propiciación, apaciguó la justa ira de Dios. Él recibió el castigo que yo merezco. Y es por medio de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios hizo esto? Puso su propio Hijo en la cruz. Aquí viene la respuesta. Sigamos con versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué hizo Dios eso? Para manifestar que... Mira, ve, para manifestar, yo soy un Dios justo, yo no estoy pasando por alto y olvidando y diciendo, no me importa sus pecados, pueden entrar. No, mira, alguien pagó la pena. Mi propio Hijo apaciguó la justa ira que yo tengo en cuanto a su rebelión. Entonces, para manifestar su justicia, yo les recomiendo, la palabra su debe ser como en mayúscula, para recordarse, estamos hablando de la justicia de Dios, para manifestar su justicia, sigamos leyendo, mira con sus propios ojos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, está hablando del Antiguo Testamento, Él no le castigó a todas las personas que pecaron en el Antiguo Testamento y le enviaron al infierno, ¿por qué? Estaba esperando, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Otra vez, mayúscula S, la justicia de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Aquí viene, a fin de que Él, Dios el Padre, sea el que, ¿ve? Está haciendo todo esto para seguir manteniendo su carácter. Él es un Dios justo. Hizo todo eso, la redención, la sangre de Cristo, la cruz, etc. Para manifestar que Él es un Dios justo. Sigamos leyendo, mira. Y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. O quiere decir en Jesús. Entonces, hermanos, estos versículos aquí están explicando que Dios... Él es la persona que hizo todo en cuanto a su salvación. Él está haciendo todas las actividades aquí. Entonces, y estos mismos versículos que explican que Dios hizo todo, en los mismos versículos explican también qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál es la palabra que sigue apareciendo aquí en estos versículos? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La fe. Fe, míralo, si no lo ha hecho, debe hacerlo. Aquí viene su papel, aquí viene su parte. Versículo 22, se encuentra la palabra fe, por medio de la fe. También dice aquí, para todos los que creen. Ahí está su parte. Ok, mira versículo 25, otra vez. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Ahí está su parte. Mira versículo 26, la parte final. El que justifica al que es de la fe. Ahí está su parte. Ya hemos visto todas las cosas que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Fe. Bueno, y si Dios, hermano, está haciendo todo el trabajo, está haciendo toda la obra para mi salvación, y mi parte es la fe, bueno, aquí viene una pregunta muy apropiada. Mira versículo 27. Aquí viene la pregunta. Versículo 27. Míralo con sus propios ojos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Entonces, y Pablo dice, ¿por cuál ley? ¿Cómo es que la jactancia en el cielo está excluida? Nadie va a llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí porque yo hice esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿Cómo es que está excluida la jactancia? ¿Por cuál ley? Y recuerda, No está hablando de la ley de Dios, no mentir, no robar. Está hablando de por cuál principio, por cuál camino, por cuál proceso es la jactancia excluida en el cielo. Y Pablo dice ahí, ¿por la de las obras? ¿Ese camino? ¿Ese proceso? Como dice ahí, no. Y como ustedes tienen este dicho aquí en Manta, siempre se ríen. Hable serio. No es por obras. Ya queda claro. que ese camino nadie llega al cielo. Entonces, ¿cómo es que la jactancia, nadie va a llegar al cielo diciendo, yo hice esto, y yo era pastor, y yo llevaba mi Biblia, y está excluida? ¿Por cuál camino? ¿Por cuál proceso? ¿Por cuál principio? ¿Por cuál ley? Y dice ahí en el versículo, míralo, no, sino por la ley de la
fe.
Subrayar esa palabra otra vez, ahí está su papel, por la fe. Y como un buen abogado, ya concluyendo su argumento en su caso aquí, bueno, Pablo dice en versículo 28, míralo, concluimos, ya queda claro, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra fe que usted debe subrayar, o tener una manera para que se brinca de su página ahí en la Biblia. Ok, eso queda bien claro, Dios está haciendo todo. Mi responsabilidad nomás es la fe. Mire, hermanos, eso no fue un pérdido de tiempo, lo que acabamos de hacer. Porque es hermoso lo que acabamos de entender, la salvación. No hay otra pregunta más grande que eso. ¿Cómo puedo ser salvo? Ahí está el párrafo más hermoso, en mi opinión, de toda la Biblia. Me enseña claramente cómo es el camino hacia el cielo. Entonces, gloria a Dios, ya por entender esto, me gustaría enseñarles a un poquito más de este párrafo. Mira aquí, ya entendemos muy bien que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Pero quiero seguir probándole que la salvación, nuevamente, es algo que Dios está haciendo. Mira versículo 24, nuevamente. Versículo 24, todos mirando. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, ya hemos aprendido que la palabra justificación significa ¿qué? Declarado justo. Tenemos que tener cuidado ahí. No es que Dios le hizo justo a usted. ¿Por qué? Yo sigo pecando. Justo quiere decir que no va a pecar. Entonces, no me hizo justo, me declaró justo. Fue declarado justo. Entonces, eso es como alguien puede tener o puede estar seguro de la salvación. Y eso sucedió en el momento cuando usted depositó su fe, cuando usted se rindió, cuando usted se sometió al Señor Jesucristo. Pero hermanos, mira la palabra. Mira esa palabra en versículo 24, la palabra gratuitamente. Es una palabra hermosa, ¿no es cierto? ¿Significa qué? Que es algo que no me está cobrando, es algo gratis. La salvación, la justificación, declarado justo, es algo que no me costó nada, pero sí le costó al Señor Jesucristo. Seguro, ¿no? Pero, como hemos hecho aquí algunas veces en la iglesia, hermanos, a mí me gusta enseñarles. Cuando una palabra en griega, esta palabra griega que es traducida gratuitamente, fue traducida de otra manera en otro versículo, cuando los traductores estaban haciendo aquí la Biblia, Reina Valera, en este versículo, miraron esa palabra griega, vamos a poner ahí gratuitamente en castellano. Pero esta palabra griega ocurre en otro versículo y esta traducción nos va a ayudar aún más a entender qué significa siendo justificado gratuitamente. Entonces le voy a pedir, pon tu dedo ahí en Romanos 3, pero vamos a Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15 para darnos más luz en cuanto a esta palabra gratuitamente. Porque fue traducida de otra manera en este versículo. La misma palabra griega, pero los traductores entendieron que tenía otro significado en este versículo aquí, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, aquí el Señor Jesucristo está hablando y está explicando el por qué sus enemigos le aborrecieron. Imagínense, su Salvador, había personas que odiaron a Jesucristo, de verdad, Y si odiaron a nuestro capitán, es muy probable que van a odiar a usted también, solo por ser un seguidor de ese capitán. Pero es interesante la explicación aquí que el Señor Jesucristo da en cuanto a sus enemigos y por qué es que aborrecieron al Señor Jesucristo. Mira versículo 23. ¿Dónde estamos? ¿Cuál capítulo? Juan 15. Y versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Está hablando de los líderes espirituales en ese entonces. Pero ahora ya hemos llegado a nuestro versículo. Y le voy a pedir a usted, vamos a ver si usted puede adivinar cuáles son las palabras traducidas en este versículo, pero que fue la palabra gratuitamente. En Romanos 3, mira en versículo 25, existe la misma palabra griega, pero con otras palabras en castellano. Dice en versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Cuáles fueron las palabras? Es la misma palabra gratuitamente, es la misma palabra griega, pero es traducida de otra manera en este versículo. ¿Cuáles palabras? Sin causa. La misma palabra griega, pero aquí está traducido de esta manera, sin causa. Causa me aborrecieron. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo, me aborrecieron, pero sin causa. No hice nada para provocar ese odio. ¿Cuántas veces pecó Jesús? Nunca. Entonces, Él no hizo nada para provocar ese odio. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Mira, por ejemplo, estas personas que aborrecieron al Señor Jesucristo, no pudieron decir, es que Él me mintió, Él me robó, Él me abusó, Él no me trata bien. No, sin causa me aborrecieron. No tenían una justificación por su odio. ¿Entienden el versículo? Entonces, ok, entonces vamos a llevar esa traducción sin causa y vamos a colocarlo, ¿dónde? En Romanos, exactamente, 3. Vamos a regresar en Romanos 3. Ahora, nomás es otra manera de explicar esta palabra griega, pero nos va a ayudar un poquito a entender esto en cuanto a la salvación que es segura. Vamos a Romanos 3 otra vez. Y mira versículo 24. Y vamos a colocar esta traducción que hemos aprendido en Juan 15 y lo vamos a colocar aquí para darnos un poquito más de luz. Versículo 24, siendo justificado, siendo salvo, declarado justo, en vez de gratuitamente, ¿qué vamos a poner ahí? Sin causa, siendo justificado, pero sin causa, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Ya estoy entendiendo un poquito aún más. Tiene un significado, ¿no es cierto? La palabra gratuitamente, es gratis, no pagué nada. Pero aún me ayuda a entender un poquito más la justificación, la salvación. Siendo justificado sin causa. Yo no hice nada para recibir esto. No, Dios, no es como Dios estaba en su mente pensando, ah, José Messer hizo algo para causar a mí a salvarle. No, la justificación no solo es gratis, pero sin causa. Yo no hice nada yo para provocar a Dios a pensar, wow, José Messer es un gran hombre, está haciendo algunas cosas muy buenas, creo que lo voy a salvar. No, sin causa alguna. Eso es el entendimiento de eso. Fue por gracia, el favor que no merezco. La salvación es el favor por medio de la gracia de Dios. Bueno, ¿por qué es que estoy destacando este punto aquí? De que la salvación, la justificación, está basada completamente en la obra del Señor Jesucristo. Está basada completamente en la gracia de Dios, el favor que no merezco. La salvación que tengo sin causa, no hice nada. Yo no merezco esta salvación, no hice nada para merecer esta salvación. Estoy mencionando todo eso, hermanos, para probar para demostrar, para enseñarnos que la salvación en realidad no tiene nada que ver con José Mese y tiene todo que ver con Dios y sus promesas. ¿Cómo puede decir eso, José? Sin causa, gratuitamente. Entonces, Él está haciendo todo para mí y para mi salvación. Y hermanos, si eso es la verdad, y creo que es porque está escrito, si eso es el caso, que Dios está haciendo todo para mi salvación y que mi salvación está basada en los méritos de Jesucristo, ¿cómo puedo yo perder la salvación si está basado en los méritos de Jesucristo? Él es perfecto, Él es justo. Dios no está mirando a mi justicia, gloria a Dios que no está mirando a mi justicia. Yo no califico, pero Dios está mirando a la justicia de su Hijo. ¿Cómo es que usted es salvo, pastor? Sin causa, gratuitamente, por gracia, el favor de Dios, no lo merezco. Entonces, por eso les animo, a tal vez al lado de la palabra gratuitamente, poner esa cita bíblica, Juan 15, 25, y poner ahí la palabra sin causa, para siempre tener ahí otra traducción de la misma palabra griega, pero nos ayuda un poquito a entender que mi salvación, yo no hice nada, no provoqué a Dios a hacer esto para mí, fue sin causa. Y Pablo va a seguir probando su punto aquí. Vamos a avanzar a capítulo 4. Estamos en 3, Romanos 3. Vamos a seguir disfrutando de este párrafo, de la verdadera salvación. ¿Cómo es que uno es salvo? Mira versículo 4. Romanos capítulo 4. Mira versículo 4. Voy a esperar hasta que todos estén ahí, porque esto vale la pena usted mismo mirándolo. Pablo dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo un principio que cada uno de nosotros entendemos aquí en esta mañana. Si alguien llega a su casa y hace una obra, o si alguien hace una obra en su carro, usted ya tiene una ¿qué? Una, ¿cuál es la última palabra? Deuda. Ya usted está obligado a darle algo. Ok. Pero ya hemos estado aprendiendo que la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces, Pablo está mencionando este principio. Mira, si era por obra, eso quiere decir que ya Dios le tiene una deuda con usted. Pero mira, dice aquí, Pablo dice, versículo 5, mas al que no obra, bueno, dame qué significa eso, sino cree, ve, fe, creer. No es por obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, el principio del versículo 4, mira, cada uno de nosotros entendemos eso. Cuando alguien obra, usted ya tiene que pagarle algo, ya no es gracia, es por obras. Pero la salvación es por obras, por eso Pablo dice, mas al que no obra, si usted quiere llegar al cielo, usted no va a llegar por obras, pero más que al que no obra, sino que cree. Ve, creer es el camino de no obras, básicamente. En el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí mira, cuando uno coloca su fe, cuando la fe es genuina, cuando la fe es verdadera, ya llegó a su corazón, estás completamente convencido que esto es el único camino hacia el cielo, es por medio de la fe. Yo soy injusto, yo soy un pecador, yo soy sucio, con manchas. Pero Pablo me está explicando, sí, por eso Dios diseñó y está proveyendo un camino de fe, no por obras, porque nadie llega al cielo por obras, es por medio de la fe. Y dice aquí, la última frase aquí, su fe le es contada por justicia. Eso es la justicia de Dios, que es contada a su cuenta por medio de su ¿qué?
Fe.
Fe. Por medio de su fe, Dios coge la justicia de su Hijo, Cristo, y es contada, es acreditada a su cuenta. Eso es la manera también en cómo las personas en el Antiguo Testamento fueron salvos. Mira el siguiente versículo. Pablo le va a explicar. Mira el versículo 6. Mira el versículo 6. Aquí viene un personaje del Antiguo Testamento. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mira, la palabra atribuye es la misma palabra griega que fue traducida, contada en versículo 5. ¿Sí lo ve ahí? Versículo 5, su fe le es contada por justicia. En versículo 6, los traductores fueron con esta palabra para traducir esta palabra griega. Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, básicamente aquí, hablando de la justicia de Cristo, fue contada, atribuye, acredita a su cuenta la justicia de su Hijo. ¿La justicia de Cristo es perfecto o imperfecto? Perfecto. Eso es lo que califica para entrar en el cielo, la justicia de Cristo. Ah, y dice en este versículo, son las promesas de Dios, que cuando yo deposito mi fe en este mensaje, de una manera genuina, me ha llegado al profundo de mi corazón, ya lo entiendo, que Dios, la promesa de Dios es que Él atribuye y acredita a su cuenta la justicia de su propio Hijo. Eso es el verdadero camino hacia el cielo. Pero, hermanos, déjame hacerle una pregunta. En versículo 5, dígame usted, mira la descripción de del tipo de persona que puede recibir esta justicia. ¿Cuál es la descripción de la persona que puede ser justificada? ¿Que justifica al quién? Ahí. Al impío. Él justifica ese tipo de persona, el impío, en esa condición. Usted puede ser declarado justo. ¿Quién? El impío. Pero ya sabemos cómo Dios está haciendo todo esto en esa condición. Mira, estamos en capítulo 4, mira capítulo 5, te lo muestro casi la misma cosa. Mira versículo 8. Romanos 5, mira versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Mira, esa condición es cuando Cristo murió por nosotros. Entonces, justificado. Está justificando los impíos. Cristo murió por mí, estando en ¿cuál condición? Pecador. Entonces, estoy destacando ese punto para enseñarnos esto, hermanos. Recuerde que hay algunas personas que tienen el miedo y dicen, es que yo pienso, yo soy salvo ahora, pero yo pienso que puedo perder la salvación, tal vez en la última semana de mi vida. Tal vez en el último día de mi vida, tal vez en la última hora de mi vida, y tal vez voy a estar cometiendo un pecado y no voy a tener tiempo para confesar ese pecado y voy a perder mi salvación en ese momento porque estaba en esa condición del pecado. ¿Qué es lo que le puedo decir? Mira, ¿en cuál condición estaba usted cuando Dios te salvó? Eras un impío. También era un pecador. En esa condición, Cristo murió por usted. En esa condición de ser un impío, es cuando Dios declarado justo. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios nos va a salvar en esa condición, pero va a estar sorprendido en la última hora de su vida? Wow, espera, espera, José acaba de pecar. No lo podemos salvar. Mira, me salvó, me justificó en esa condición de ser un impío y un pecador. Entonces, por supuesto, en esa condición me va a llevar al cielo. Porque mi salvación no está basado en mis buenas obras, sino en la obra del Señor Jesucristo, en la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, si Dios, hermanos, negaría a mí mi salvación y la justificación a causa de mi pecado. Ahora, vuelvo a repetir, ya la salvación no está basado en las promesas de Dios, sino está basado en mi desempeño, en mis buenas obras. Pero la salvación, según Pablo, en este capítulo aquí está explicando que somos justificados aún en esta condición, ser un impío. ¿Cuándo es que Cristo murió por usted? Siendo un ¿qué? Pecador. Entonces, Él ya sabe que usted no merece entrar en el cielo. Pero con su fe, usted colocó su fe en la obra del Señor Jesucristo. Ok, eso es cuando Dios está dispuesto a colocar a su cuenta la justicia de su propio Hijo. Mira, las personas que tienen miedo en cuanto, si en realidad, estamos hablando de una persona que en realidad es salva, que tienen miedo en mi último día, tal vez voy a estar haciendo un pecado y no voy a tener el tiempo para confesar. Esa persona en realidad no entiende muy bien cuán grandes pecadores somos nosotros cada hora. El egoísmo, el orgullo, el enojo, no estoy contento con las cosas que Dios me ha dado, la envidia. Estamos pecando, hermanos, muchas veces. Por eso yo estoy tan agradecido al Señor que no está basado en mi último día, de cómo estoy viviendo. Está basado en la obra de Cristo. Porque es muy, muy, muy probable que cada uno de nosotros vamos a morir teniendo pecado no confesado. Porque pecamos todos los días, muchas veces, en estas áreas aquí. Entonces, en realidad, hermano, la persona que dice que puede perder su salvación de esa manera, ¿sabe lo que básicamente está diciendo? La sangre de Cristo tiene poder, pero no tiene suficiente poder para limpiar todos mis pecados, porque tal vez este pecado de mi última semana, no, la sangre de Cristo no va a cubrir eso. Bueno, nosotros conocemos muy bien el versículo, 1 Juan 1:7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. Usted me está diciendo que en ese versículo, 1 Juan 1:7, que el versículo básicamente dice, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarme de todos mis pecados menos el último día. ¿Sí o no? No. La sangre de Cristo me limpia de todos. Todos significa todos. Aún los pecados que usted y yo muy probablemente los vamos a cometer en el último día de la vida aquí en la tierra. Por eso, gloria a Dios, que existe ese versículo, 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Mis pecados en el pasado, mis pecados en el presente y mis pecados en el futuro. Y tal vez si usted tiene una dificultad de pensar, pero ¿cómo es que me está limpiando de mis pecados en el futuro? En realidad, hermanos, cuando Cristo murió, ¿cuántos de sus pecados estaban en el futuro? Todos. Cuando recuerda el versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, ¿cuántos de sus pecados todavía estaban en el futuro? Todos. Entonces, mira cómo Él está cubriendo todos sus pecados, aún los pecados en el futuro. Gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todos mis pecados. Por eso usted no tiene que andar con miedo y tal vez el último día voy a hacer algo. Mira, usted fue salvo sin causa, gratuitamente, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado según la palabra de Dios. Esto es asombroso, hermanos, que la justicia del Señor Jesucristo, una justicia perfecta, esa justicia puede estar acreditada a mi cuenta en los libros, en los cielos. Mi nombre está escrito ahí en los libros del cielo, el libro del Cordero, llama ahí Apocalipsis, y dice ahí José Mese, y está ahí, wow, José Mese no cometió ningún pecado, ¿cómo puede ser eso? Bueno, tal vez en paréntesis. Paréntesis ahí. La sangre de Cristo limpia todos los pecados de Jesús, de José. Y tal vez van a mirar ahí ese nombre, José Meser, y no solo no tiene pecado aquí registrado, pero aún tiene una justicia perfecta, como él vivió una vida perfecta, la obediencia, sus deseos, sus sueños, todo perfecto. ¿Cómo sucedió eso? Otra vez, la justicia de Cristo acreditada a la cuenta de José. Eso es como nosotros somos salvos. Gloria a Dios, que eso es la realidad de la salvación verdadera. Es increíble que cuando una persona verdaderamente salva, cuando llega al cielo, Dios me va a tratar a mí. Escuchen esto, esto es hermoso. Dios el Padre me va a tratar a mí como si yo fuera Cristo. ¿Está bien dicho el gramática? ¿Si fuera o si era? Fuera, está bien. Cuando me mira a mí, José Mesa, me va a tratar como si yo fuera Jesucristo. ¿Por qué? Tengo la justicia de Jesucristo acreditada a mi cuenta. Déjeme hacerle una pregunta. Dios el Padre en algún momento va a decir, la justicia de Jesucristo no califique para entrar en el cielo. ¿Va a decir eso? No. Por eso le digo que en el momento que usted depositó su fe en Cristo, en ese momento usted fue declarado justo, y en ese momento es cuando Dios acreditó a su cuenta la justicia de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando usted llega al cielo, Dios le va a tratar a usted como si usted fuera Cristo, su propio Hijo. Por eso le digo, su salvación segura, segura, imposible perder la verdadera salvación, porque está basado, nuevamente, está basada en la justicia del Señor Jesucristo. Mira, este paquete, hermanos, de la salvación, es un paquete, lo estoy llamando un paquete porque hay diferentes obsequios que Dios está dándonos en este paquete de la salvación. Estamos en Romanos todavía, ¿no es cierto? Vamos a Romanos 8. Le muestro algo hermoso. Otra vez, para ayudarnos a estar firme en esta pregunta, ¿puedo yo perder la salvación? Miran Romanos capítulo 8. Romanos 8. Búsquenlo bien ahí, cada persona. Vale la pena verlo. Y vamos a ver un versículo muy conocido aquí. Muchos de ustedes han memorizado este versículo. Versículo 28. Mira versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Dios tiene un propósito. Que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Versículo 29. Sigamos leyendo, míralo. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, paremos ahí. Mira, mírame. Ahora le voy a decir, deja de mirar a su Biblia. Porque dice aquí, porque a los que antes conoció, ok. Esa palabra griega es una palabra muy especial. No es la misma palabra que usted usa aquí en la calle. ¿Usted conoce a don José? Sí, yo lo conozco. Un poquito, no mucho. No, esta palabra conoció es la misma palabra que los autores usaron cuando estaba describiendo la relación física íntima que Abraham tuvo con su esposa. Abraham conoció a Sara. Entonces, mucho más que solo, usted conoce a este tal fulano. No, conoció una manera íntima, especial, con ternura, con amor. ¿Ya entienden la palabra? Entonces, míralo otra vez. Porque a los que antes el Padre conoció, ya entendemos qué significa eso en el pasado, dice aquí que también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero quiero hablar de esa palabra, predestinó. En algún momento en el pasado, en la eternidad pasada, Dios el Padre me conoció No solo, ah, yo conozco a ese José. No, de una manera íntima. Porque tenemos estos otros versículos que describe que Abraham conoció a su esposa. Dice aquí que en el pasado, en la eternidad pasada, de alguna manera, yo no lo entiendo, solo lo estoy revelando lo que está escrito, me conoció a mí. Y dice aquí que también por el hecho de que él me conoció de esa manera, me predestinó. Vamos a hablar un poquito de esa palabra. Esa palabra que está traducida aquí, predestinó, es una palabra que usaron en el tiempo de Pablo cuando estaba hablando del el horizonte. ¿Sabe qué es el horizonte? Nosotros tenemos el gran privilegio de vivir aquí en Manta, en donde podemos ver el mar. Y si usted ve ahí en el mar, puede ver una línea, ¿no es cierto? Una línea recta, 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 recta. Y esa línea está dividiendo, está haciendo una división entre el cielo y ¿qué está debajo de la línea? El mar, agua. Entonces, eso es la palabra horizonte. Esta es la palabra que usaron para describir horizonte en el tiempo de Pablo. Hay una división, como también lo usaron para describir, para marcar algo, para separar algo. Entonces, Dios me conoció de esta manera íntima y por causa de eso me predestinó, me separó. No sé cómo, pero un grupo, pero me separó. Hay una distinción, hay una división. Me predestinó y mira, a ver, dice aquí, y como me predestinó, vamos a ver dónde está. Estos son las actividades de Dios antes de aún la fundación del mundo. Mira el versículo 30. Ahora ya vamos a hablar de las cosas que sucedió en su vida, en su tiempo. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. ¿Sabe que cuando sucedió eso en mi vida? Yo tenía 8 años viviendo en Venezuela, el año 1976. Dios me llamó. Me conoció, me predestinó en la eternidad pasada. Pero en el año 1976 me llamó, y sigamos leyendo aquí, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó, me declaró justo. En esa mañana, teniendo 8 años, me justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Bueno, ¿cuál es mi gran punto aquí? Este versículo 29, hermano, es hermoso. Es un paquete. Estoy usando esa palabra paquete porque quiero decir que si usted experimentó una de estas 5 palabras aquí, usted experimentó todo. No hay personas que solo experimentaron el conocimiento y predestinación, pero no experimentaron. No, si usted experimentó uno o la otra palabra, usted tiene todo el paquete. Es como, por ejemplo, una vez traté de irme en una tienda aquí en Manta y había un juego de mesa ahí. Un juego de muebles. Bueno, yo solo quería la silla, no quería el sofá y la mesa. No, señor, usted tiene el paquete. Si vas a comprar uno, tienes que comprar todito. Este versículo es lo mismo. Si usted ha experimentado una de estas palabras, quiere decir que usted ha experimentado cada otra palabra. Entonces, si usted fue conocido por Dios, si Dios le conoció, usted también fue ¿qué? ¿Cuál es el siguiente palabra? No. Si fue conocido, predestinado. Y si él le predestinó, usted fue llamado. Y si usted fue llamado, usted fue justificado. Entonces, mira, es un paquete. Es un paquete completo. Entonces, es interesante. ¿Por qué? Le puedo decir, mira el versículo 29, porque hay esta palabra clave que nos enseña esto. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También, esa palabra. Esa palabra es la palabra que nos enseña que esto es un vínculo, que está conectado. Si usted, antes que conoció, también los predestinó. Mira el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, la seguridad eterna. Por eso es fácil entender, hermanos, que la seguridad, la salvación es segura, porque es un paquete completo, algo que si en realidad usted es salvo, no lo puedes perder, es un paquete. Si usted fue conocido, predestinado y le llamó y justificado, también estos verbos, es interesante, ¿no es cierto? En versículo 29, ¿está en qué tiempo? Las palabras que estamos estudiando, ¿en qué tiempo está? Pasado. Me conoció, predestinó, me llamó, me justificó. Pero es interesante, la última palabra en versículo 30, ¿cuál es? Glorificó. ¿En qué tiempo está? Pasado. Eso es interesante. Porque la glorificación no viene hasta cuándo. Cuando uno muere y recibe su cuerpo glorificado, en ese momento ya usted va a participar en la glorificación. Yo sé que algunos de los jóvenes piensan aquí que ya han recibido su cuerpo glorificado aquí en la tierra. Pero tengo que decirles malas noticias. No. La glorificación viene en el futuro. Todavía está en el futuro. Pero hermanos, esto es lindo. Vuelvo a repetir, déjeme repetir la pregunta. ¿En qué tiempo está la palabra glorificar? Pasado. Pero no me ha pasado todavía. ¿Cómo es que Dios puede utilizar un verbo en el pasado cuando todavía no me ha pasado, está en el futuro todavía? Es otra enseñanza, es otra pequeña pista del Espíritu Santo de que su salvación tan seguro que aún yo puedo utilizar el verbo pasado porque es tan seguro. Es como ya lo pasó en la mente de Dios. Eso está tan seguro y firme que en la mente de Dios esto ya está hecho. ¿Sí me explico? Entonces, si usted experimentó esto, conoció, me predestinó, eso fue en la eternidad pasada. Y en un momento en mi vida, yo personalmente, teniendo 8 años, me llamó y en ese instante me justificó, me declaró justo. Y mi salvación está tan segura que aún el Espíritu Santo puede usar la palabra glorificar, pero usarlo en el tiempo pasado, como ya es un hecho. Ya está seguro, ya está firme en la mente de Dios. Por eso le digo, no se puede perder la salvación. Si en realidad usted fue llamado y justificado y eres salvo ahora, ya en la mente de Dios eso ya está hecho, su glorificación está fijo. Nadie puede cambiar eso. Ahora le voy a dar el título del sermón. Hemos llegado. Para darle el título del sermón nomás es esto. La gloria inevitable. Es inevitable. Está en el pasado. Porque en la mente de Dios esto está tan seguro. Nadie va a cambiar esto. La gloria venidera para mí todavía está en el futuro. Pero Dios, como no está limitado con el tiempo, Él ya lo ve todo en la película, todo el paquete, y José Messer ya ha recibido todo, desde el tiempo de la eternidad pasada hasta el tiempo de la eternidad en el futuro. Es un paquete entero, la gloria inevitable, seguro, fijo. ¿Por qué? Está basado en la justicia del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, hermanos, la salvación es segura porque está basada en las promesas de Dios. Está basada en el carácter de Dios, no en el carácter de José. Está basada en su palabra. Y ustedes conocen muy bien, por ejemplo, Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Él no sabe mentir. Nosotros sabemos muy bien, desafortunadamente. Pero Dios no es hombre para que mienta. Y Él me ha dado un montón de promesas aquí en la palabra. Es imposible. Tito 1:2 dice, Dios que no miente. Y en ese versículo básicamente está diciendo que es una incapacidad de Dios. Él no es capaz de mentir. Y tengo estas promesas aquí, que me conoció, predestinó, me llamó, justificó, glorificó. Él no puede mentir. Es vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto está tan seguro que Pablo puede concluir este capítulo con estas lindas palabras. Mira Romanos 8. Con estas lindas palabras que yo leí ayer, ahí, cuando estaba ahí con la esposa de hermano Wilson, que ya está en los cielos. Leí estos versículos aquí en el grupo que estaba ahí. Mira versículo 38. Pablo dice, después de explicar todo eso de la salvación y cómo es, Pablo dice, por lo cual estoy, ¿cuál es la palabra? Seguro. ¿El apóstol Pablo? Bueno, si él está seguro, es algo seguro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿ve? Ahí está, en el futuro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Una imposibilidad. Ni cosa alta, de abajo. Él está tratando de inventar palabras para decir, ¿qué más puedo decir a este grupo de la iglesia, el Faro? Que es una imposibilidad perder su salvación. Está basada en la palabra de Dios. Algo fijo. Gloria a Dios. Y es por medio de la fe. ¿Fe? ¿Fe? Sí. Sin causa. Algo gratis. Es algo que Él comenzó. Ya hemos estudiado eso, ¿no es cierto? Cuando Él conoció, nos predestinó. Eso pasó antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ve? Dios escogió a usted antes de que usted escogió a Él. También dice aquí que en 1 de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios te amó a usted primero, antes de que usted amó a Dios. Todo esto comenzó en la eternidad pasada. Le conoció, una palabra linda, interesante. Me predestinó, me separó, esta división, una separación, me predestinó antes de la fundación del mundo. Llegó un momento cuando me llamó y me declaró justo. Y eso está tan seguro que aún el Espíritu Santo puede usar el término, ya fue glorificado José, lo glorificó. Entonces lo que Dios comenzó definitivamente, Él lo va a cumplir. Déjeme concluir con este versículo aquí, que ya hemos leído algunas veces en esta serie. Pablo dice que en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, conoció, predestinó, etc., el que comenzó la buena obra en mi vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando llego allá. Él lo va a cumplir. Su salvación está fijo completamente. Y por eso, Pablo también dijo en 1 Corintios capítulo 1, el que se gloría, gloríase en el Señor. ¿Por qué? Él está haciendo toda la obra. Sin causa. No tengo nada bueno en mi vida para que Él pueda mirarme y decir, ah, sí, Él puede entrar. No, es la única justicia que va a calificar entrar en el cielo es una justicia perfecta, una obediencia perfecta, una vida perfecta, deseos, decisiones, opiniones perfectas. ¿Dónde existe eso? En Jesucristo. Y la Biblia dice, si coloco mi fe en estas palabras, esa justicia puede estar acreditada a mi cuenta en los libros del cielo. Gloria a Dios. Eso es la salvación verdadera. ¿Qué hizo yo? Nada, sin causa. lo que es fe. No es por obras. Gloria a Dios que no es por obras, porque ninguno de nosotros podríamos ir. Es por la obra del Señor Jesucristo.